de su onomástico, de todo lo que está pasando en esta ciudad tan hermosa, Montoya, que siempre nos acoge con los brazos abiertos, donde pasamos tan rico, donde veo siempre tanta actividad cultural, musical, de artesanal también. Hemos dicho, es que en Pasto hay cualquier cantidad de historias por contar. ¿Con quién vamos a conversar hasta ahora, que está acompañándolos ustedes justamente ahí en el hotel B1501?
Pues así es, lo hemos invitado al sofá de emisión de Contrarreloj a disfrutar de este sol maravilloso que nos cae en la nuca y que de aquí hasta que se oculte otra vez, pues ya estaremos haciendo el programa. Me imagino que será solo un pedacito de noche lo que nos tocará sin este solazo.
Hasta que se oculte sobre el B15. B1501, sí, que es el volcán Galera.
Sí, yo sé. Bueno, tenemos Rosario a Álvaro José Gómez Jurado Garzón, el Gómez Jurado pegadito de los Gómez Jurado pegado de toda la vida que ustedes conocen de Pasto y un poquitico del Ecuador. Él es historiador, es uno de los hombres que más sabe historia del departamento y por supuesto de Pasto, pero también es concejal de Pasto Activo, ¿no? Está ejerciendo en este momento. Así que, pues, Pablo, por favor, vamos a presentarlo.
Bueno, lo vamos a presentar porque él nos ha hecho entender a las nuevas generaciones de este suroccidente del país qué pasaba con Pasto, cómo se fundó Pasto, por qué hablábamos de Yacuanquer, por qué hablábamos de Lorenzo de Aldana, de Sebastián de Belalcázar. Qué gusto tenerlo acá, doctor Álvaro José. Y cuéntale un poco a Colombia y al mundo, ¿dónde empezó esta historia de Pasto?
Bueno, pues mil gracias por la invitación, Paulo, gran amigo, y pues el placer de tener a Montoya aquí en
Muchas
la ciudad.
Gracias.
Además, una ciudad que lo ha recibido como caso excepcional con muchísimos
sol. Y aquí hay un espacio, esto es simbólico, aquí estaría sentada Rosario.
Y pero Rosario, pues, sí, que está desde el estudio, pues, coordinando todo este tema nacional. Bueno, quiero comentarles que Pasto tiene una gran dificultad histórica porque no hay un acta fundacional existente, o por lo menos a la fecha nos ha encontrado. Uh-huh. Hay una serie de posibles fundadores, sin embargo, sí hay unos documentos como las actas de Cabildo de Quito que dan cuenta clara de cómo fue la fundación, en qué lugares y por quién. Hasta que no encontremos esa acta fundacional no sabremos a ciencia cierta quién será, pero muchos historiadores refieren, por ejemplo, a Pedro de Puelles, uh-huh, Lorenzo de Aldana y Sebastián de Belalcázar fundamentalmente. Se da una fundación inicial, creería yo, y he sido de los defensores de la teoría, que es por parte de Lorenzo de Aldana, que venía por órdenes de Pizarro detrás de Sebastián de Belalcázar para tomarlo preso. Logra fundar en la Nava de Yacuanquer una pequeña meseta.
O sea, no es donde queda actualmente esa
Nava de
Pasto.
No es donde queda actualmente, porque Lorenzo de Aldana se da cuenta que aquí en el Valle de Atriz hay un número significativo de indígenas quillas ingas, pero con los pocos soldados con los que él avanzaba, no le daba para doblegarlos y para poder conquistar las tierras. Sí es importante decir por qué era necesario tener una ciudad, una villa, un punto estratégico en este sector de los Andes, donde hoy actualmente se ubica Pasto en el Valle de Atriz, es un cruce de caminos precolombinos. Recordemos, hasta aquí llega el Cápac Ñan, el sistema vial andino. Hay un cruce de caminos entre los que suben desde el piedemonte costero y el Pacífico, sí, y los que vienen desde la cuenca del Amazonas. Ese cruce de caminos también permite conectar a Cartagena y Santa Fe de Bogotá con Quito, con Lima y con el Cusco, las ciudades más importantes.
O sea, era un punto clave, profesor.
Era necesarísimo porque debían tener un puerto seco, por decirlo de alguna manera, sobre o enclavado en la cordillera de los Andes, equidistante a esas grandes ciudades que he mencionado.
Y sobre este punto es importante también conocer un poco alrededor de lo que era esa costa pacífica, lo que representaba también ese ingreso a esta parte de la zona andina. ¿Por qué era más importante Barbacoas que Tumaco, por ejemplo?
Bueno, Barbacoas era muy importante y desde Pasto se adelantaron durante el siglo XVI y XVII muchísimas avanzadas para doblegar a los indaguas. Era muy importante por la cantidad de oro que hoy existe todavía. Y hoy, tristemente, muchos de los problemas que nosotros tenemos de orden público tienen su sustento también en ese dominio de territorios donde la explotación de oro es bastante significativa. Y es por eso que muchas de las avanzadas, por ejemplo, había un personaje importantísimo que era Villaquirán, que llegó a Pasto y desde Pasto organizó con Pastuzos una avanzada y doblegó completamente a los indaguas. Fue tan cruel y tan sangrienta, uh-huh, que se dice que degolló, descabezó a los indaguas y los clavó en unas picas a la orilla de todo el río Telembí. Era una forma de doblegarlos.
Y yo le tengo una historia alrededor de eso que seguramente más adelante la vamos a contar. Y eso le va a, por ejemplo, a Alfred le va a sonar durísimo. Dicen que el fútbol no entró por Barranquilla, entró por Barbacoas. Entró a través de un inglés que llegó a Barbacoas y que ahí empezó a regarse por el resto de Colombia.
Que era el dueño del balón.
Que era el dueño del balón.
Listo,
que trajo los uniformes.
Venga, profesor, hablemos de todo lo que ha ocurrido. Hace un momento hablamos del barniz, de todo ese proceso, de todo lo que ha hecho usted desde esta labor de historiador, de su conocimiento. Qué buena clase de historia la que nos está dando. Pero hábleme de eso, de estos patrimonios culturales que tiene hoy en día Pasto.
Bueno, Pasto y Nariño tiene un privilegio único en el mundo entero y no quiero pues ser pretencioso con lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Pasto cuenta con varios declaratorias de patrimonio cultural de la humanidad. El primero de ellos fue precisamente el Carnaval de Negros y Blancos.
Sí.
Posteriormente, pues el de Músicas del Pacífico Sur y Ruta de la Marimba, que no necesariamente llega a Pasto, pero sí obviamente todos los municipios de los departamentos de la costa pacífica, Chocó, Valle, Cauca, Nariño y la parte norte del Ecuador. Pero adicional a eso, el sistema vial andino, el Capagnán, que tiene su origen en el norte de la Argentina y termina precisamente aquí en Pasto, donde hasta donde se expandió el Tahuantinsuyo, que era el nombre a todo el territorio del Imperio Incaico. Y adicional a eso, la última declaratoria que fue muy satisfactoria, Paulo nos acompañó desde que empezamos nosotros esa iniciativa.
Sí.
Hoy contamos con una declaratoria y es lo que yo siempre he dicho, un verdadero aporte desde los pastusos como patrimonio a la humanidad entera, y es el barniz de Pasto. El barniz de Pasto es una técnica artesanal con la que se pueden decorar piezas de madera torneadas, de banistería, pero que tiene su origen en una resina vegetal propia del piedemonte amazónico entre Caquetá y Putumayo en Colombia y Sucumbíos en el Ecuador. La comercialización fue tradicional entre comunidades indígenas y en el periodo colonial se asentó en Pasto y tomó de Pasto su nombre, y desde aquí se comercializó piezas decoradas bellamente al mundo entero. Hoy es patrimonio cultural de la humanidad y conserva en esencia casi en un 100% la originalidad de la aplicación de la técnica.
¿A usted no le parece que el profesor se parece al profesor de la Casa de Papel físicamente? Pero le voy a hacer la pregunta. ¿Sabe qué?
Sí.
En este caso, profesor, le voy a preguntar, ¿por qué tenemos una dependencia tan cercana a nosotros en el tema de la gastronomía, a esa cultura milenaria todavía y que viene desde los incas hacia arriba, que se quedó arraigada acá, sobre todo en las sopas, cremas y otros platos más? ¿Por qué es tan marcada?
Bueno, miren ustedes que pues nosotros somos de cordillera, los pastusos somos de cordillera. Culturalmente hemos tenido siempre una relación muy estrecha con el Ecuador. En el periodo colonial y en la época republicana, el paso por el sector del Patía siempre fue muy peligroso. Incluso nuestra diócesis pertenecía a Quito y no a Popayán.
Sí.
Entonces esa cercanía pues nos permite a nosotros tener tantas similitudes también en la gastronomía. La compartimos por la geografía, pero también culturalmente, y se fundamenta en temas como los tubérculos, que son de origen precolombino, pero adicional a ellos también todo lo que aportaron los españoles con los granos como el trigo y la cebada, fundamentalmente, y obviamente la base
entonces,
del maíz.
Pero profe, pero entonces ¿por qué cogieron al cuy de parche?
Ahora bueno, el cuy
bueno, eso es otra historia que tenemos que contar después.
Pero el cuy también tiene una connotación bellísima, además de que es delicioso.
Sí, sí, pero parece un peluche, profesor, la verdad. O sea, todos los animales que parecen peluches no deberían ser comidos.
Bueno, una vez deja de ser peluche.
No, me van a convencer.
Y tiene una connotación simbólica y sobre todo de fiesta, de reconocimiento a quien se está invitando a comer cuy, porque seguramente,
¿no?
Ceremonial, y seguramente Paulo ya lo invitó a usted a comer cuy, y eso quiere decir que usted es una persona supremamente significativa para, no solamente para Paulo, sino para todos los oyentes de la W.
Bueno, muchas gracias, profesor Álvaro José Gómez Jurado Garzón, qué gran clase de historia, magistral, así como las memofichas, ¿no?
Sí, sí.
O sea, como el resumen que uno
perfecto
necesita, quedamos todos enteradísimos de la historia de Pasto. Antes, rápidamente, San Juan de Pasto.
San Juan de Pasto.
San Juan de Pasto
desde 1500 1959-17 de junio. Ronchi,
San Juan de Pasto.
San Juan de Pasto.
No más Pasto solo, San Juan de Pasto.
San Juan de Pasto, okay. ¿Por qué? San Juan de Pasto se la reconoce como ciudad del 17 de junio de 1559. Ah. Antes era una villa. Ciudadanos se desplazan hasta España con ciertas condiciones que había que cumplir para lograr la categoría de ciudad, y es importante porque no solamente le entregan un escudo de armas, que es el reconocerlo como ciudad, sí, sino que sí. Le asignan un santo patrono, eran los reyes católicos, en este caso Juana de Austria, la hermana de Felipe II, pero lo más importante, desde ese momento tiene un alguacil, un alcalde, un cabildo, que hoy es el consejo, tiene una autonomía política, administrativa, económica, se convierte ya en ciudad.
Muchas gracias, profesor. Rosario, San Juan de Pasto, no más, vamos para Pasto, no, vamos para San Juan de Pasto. Desde San Juan de Pasto, informamos Pablo Paz Montoya y el profesor Gómez Jurado Garzón para Contrarreloj.